Soteriología, parte 1, introducción. Esta mañana vamos a comenzar una clase de dos partes que cubrirá la parte de la teología conocida como la soteriología. La palabra soteriología proviene de dos palabras griegas. La primera es soteria, que significa salvación, y el segundo es logos, que significa un discurso. En esta primera clase nos enfocaremos en los tres siguientes puntos acerca de la doctrina de la salvación: la necesidad de la salvación, la naturaleza de la salvación y la base de la salvación. Primero, la necesidad de la salvación. La Biblia enseña que todos los hombres y las mujeres necesitan ser salvos. Primero, debido a la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén, toda la humanidad nace muertos en sus delitos y pecados. Eso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 1, capítulo 6, versículo 23, también en Mateo capítulo 5, versículo 48. Segundo, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso se encuentra en Romanos capítulo 3, versículo 23. Tercero, la humanidad está separada de Dios y necesita un mediador. Eso se encuentra en Job capítulo 9, versículo 32. Cuarto, toda la humanidad está bajo la ira de Dios y a causa del pecado heredado. Eso se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 18, y Efesios capítulo 2, versículo 3. Quinto, toda la humanidad nace con pecado imputado. Eso se encuentra en Romanos capítulo 5, versículo 12, hasta el versículo 14. Sexto, toda la humanidad está en enemistad con Dios y necesitan la reconciliación. Romanos capítulo 5, versículos 8 y 11, y también se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 19 a 20. Séptimo, toda la humanidad ha quebrantado la ley de Dios, por eso estamos bajo la maldición de la ley. Eso se encuentra en Gálatas, capítulo 3, versículos 10 al 13, y en Santiago, capítulo 2, versículo 10. La naturaleza de la salvación. La salvación representa toda la obra de Dios por el cual Él rescata al hombre de la ruina eterna y de la condenación del pecado y otorga sobre Él las riquezas de su gracia, incluyendo la vida eterna ahora y la gloria eterna en el cielo. Cuando la Biblia habla acerca de la salvación, significa mucho más que haber nacido de nuevo, que es un aspecto. Cuando la Biblia se refiere a la salvación, se refiere a la obra completa de Dios en la vida del creyente. Hay tres tiempos y aspectos de la salvación. El Nuevo Testamento llama estos tres aspectos de la salvación del creyente, son la justificación, la santificación, la glorificación, y esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, Efesios capítulo 5, versículos 25 a 27, Filemón capítulo 1, versículo 6, Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 a 10, y Tito capítulo 2, versículos 1 a 13. La base de la salvación. La Biblia enseña que la salvación del creyente en el Antiguo Testamento se basa en cuatro cosas. La justicia de Dios. La Biblia enseña que puesto que Dios es justo y santo, Él debe juzgar el pecado. Esto se revela en el Antiguo Testamento a través de los diversos sacrificios. Se encuentra eso en Levítico capítulo 1 a 7. Y para la nación de Israel en el día de la expiación, eso se encuentra en Levítico 16, porque Dios es justo, Él debe juzgar el pecado. Debido a esto, Dios envió a su Hijo Jesús para ser nuestra propiciación. Eso se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Tiene que juzgar el pecado. Jesús es nuestro sacrificio que satisfizo la ira de Dios contra el pecado. El amor y la misericordia de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Israel que Él escogió a sus padres y a ellos no por sus obras, sino por su amor por ellos. También en el Nuevo Testamento, Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue el amor de Dios que lo motivó a enviar a Jesús. Se demuestra el amor de Dios a través de la muerte de Cristo. Era el amor que motivó a Cristo a dar su vida a la humanidad. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor inmerecido. La gracia también se ha llamado el amor de Dios en acción. Aunque el amor y la misericordia se pueden ver separadamente, son aspectos de la gracia. La salvación de principio a fin en el Antiguo y Nuevo Testamento está basada en la gracia de Dios. Aquí hay algunos pasajes que muestran la gracia de Dios en los tres aspectos de la salvación. Primero, la justificación. La Biblia enseña que la justificación es por gracia mediante la fe y no por obras. Efesios capítulo 2 versículos 8 a 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloriere. Tito capítulo 3 versículos 4 a 7 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Santificación. La Biblia enseña que la posición del creyente y la santificación está basada en la gracia de Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 a 2 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 6 versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La posición del creyente delante de Dios no se gana o se mantiene por los esfuerzos o obras humanos, sino que se basa en la gracia de Dios. Es importante notar que aunque la Biblia enseñe que la salvación de los creyentes es solo por la gracia que salva nunca está sola, siempre va a producir obras buenas. Glorificación. La Biblia enseña que la esperanza del creyente de la glorificación es basada en la gracia de Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 a 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos pasajes dan al creyente la certeza de que el mismo Dios que nos justifica por gracia solamente, también completará su obra de salvación en nosotros solamente por la gracia. La base de la salvación de un creyente es Cristo. La base de la salvación es la obra de Cristo en la cruz. Dios salvó a los creyentes en el Antiguo Testamento por la fe sobre la base de la obra futura de Cristo en la cruz. En el Nuevo Testamento, Dios salva a los creyentes por la fe en el Evangelio, sobre la base de la muerte y resurrección de Cristo en el pasado. Pedro, en Hechos capítulo 4, versículo 12, dijo: "Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos". Jesús, en Juan capítulo 14, versículo 6, dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí". Jesús también dijo que aquellos que no creen en él morirán en sus pecados, y se encuentra eso en Juan capítulo 3, versículo 17, y capítulo 8, versículo 24. Quiero tomar un tiempo para ver 5 aspectos con respecto a la persona y la obra de Cristo, para mostrar por qué la fe en Jesús es la única forma en que una persona puede ser salva. Esos 5 aspectos son la persona de Cristo, la expiación de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Primero, vamos a ver la persona de Cristo. Jesús es la única persona en la historia que podía morir por los pecados del hombre. La razón es porque Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Jesús es completamente Dios. Jesús es completamente Dios, eso significa que Él nunca fue creado. Jesús siempre ha existido como la segunda persona de la Trinidad. No solo eso, la Biblia enseña que Jesús posee todos los mismos atributos de Dios el Padre y del Espíritu Santo. Eso se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 1, Juan capítulo 8, versículo 58, Colosenses capítulo 2, versículo 9, Hebreos capítulo 1, versículo 8 y Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Jesús es completamente Dios, por lo tanto no tenía algún pecado y era capaz de guardar perfectamente la ley. Debido a que Jesús no tenía pecado y guardó perfectamente la ley, Él era capaz de satisfacer todos los requisitos justos de Dios a través de su muerte en la cruz. Jesús era completamente humano. A través del nacimiento virginal, Jesús tomó un cuerpo humano. Jesús tenía 2 naturalezas, divino y humano, que nunca se mezclaban. Porque Jesús era completamente hombre, Él podría morir por los pecados del hombre. La Biblia dice que la paga de los pecados del hombre es la muerte. Jesús tomó el lugar de la humanidad pecaminosa en la cruz. Y eso se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Punto número 2, la muerte de Cristo. Jesús murió en la cruz para expiar los pecados del mundo. Jesús murió como sustituto vicario y como un sacrificio por el hombre pecaminoso. Jesús tomó el lugar del pecador en la cruz para hacer posible que todo aquel que cree en Él sea salvo. Jesús tomó el lugar del hombre en la cruz por las siguientes razones. Primero, Cristo era el sustituto para el pecador. Cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la muerte de Jesús por la humanidad, utilizan 2 palabras griegas, que son anti, que se encuentra en Mateo capítulo 20, versículo 28, y Marcos capítulo 10, versículo 45, y esa palabra que significa en lugar de o en vez de, o sea, significa anti, significa en lugar de o en vez de. También usan la palabra griega huper, que significa beneficiarse. Esta palabra griega también se puede utilizar como hacer algo en nombre de una persona. Y eso se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo 9. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió en vez de nosotros. Por lo tanto, todo el que crea en Él podría ser salvo. Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: "Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él". Cristo era un sustituto penal para el pecador. Cuando Cristo murió en la cruz, Dios imputó los pecados del mundo en Cristo y Él sufrió el castigo por nuestro pecado. Ya que Él llevó nuestros pecados en la cruz, Él ha hecho posible que recibiéramos su justicia por fe. Isaías capítulo 53, versículos 5 a 6 dice: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo era el sacrificio por el pecado. Dios en su gracia estableció el sacrificio de animales inmediatamente después de la caída del hombre. Después de que Dios estableciera el sacrificio de animales, Él elogió a todos los que se acercarán a Él por fe con sacrificios de sangre. Comenzó Dios a mandar el sacrificio de animales para el pecado bajo la ley de Moisés. El propósito de Dios para mandar a Israel bajo la ley para traer los sacrificios de animales se da en tres pasajes. Se da en Levítico capítulo 17, versículo 11, Hebreos capítulo 9, versículo 22 y Hebreos capítulo 10, versículos 1 a 4. Levítico 17, versículo 11 dice: Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hebreos capítulo 9, versículo 22 dice: Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Está claro que de estos dos pasajes Dios estableció que los pecados de una persona pueden ser expiados por medio de la sangre derramada de un sacrificio animal. ¿Por qué la sangre derramada? Dios requería el derramamiento de sangre porque la vida está en la sangre. En otras palabras, la ofrenda de un sacrificio era vida por vida. La clave para entender cómo estos sacrificios en el Antiguo Testamento expiaron los pecados es dada en la palabra hebrea expiación, que significa cubrir. Estos sacrificios solo cubrían los pecados de los creyentes del Antiguo Testamento para que Dios pueda pasar por encima de su pecado y permitir que el hombre permanezca en comunión con Él. Estos sacrificios también eran los medios de gracia de Dios por el cual el hombre podía ser restaurado en la comunión después de haber pecado. El escritor a los hebreos nos da una revelación más clara del propósito de Dios para demandar sacrificio de sangre por el pecado en Hebreos capítulo 10, versículos 1 a 4. Y dice: Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Los sacrificios en el Antiguo Testamento expiaban por los pecados, cubrían los pecados, pero finalmente no pudieron remover el pecado. La sangre de los toros y los machos cabrios nunca pudo remover el pecado de manera definitiva, pero dejaron el recuerdo del hecho que todavía tenía pecado y necesitaban un Salvador. Los sacrificios eran una sombra de las cosas que vienen y no la imagen misma. En otras palabras, estas cosas proféticamente señalaron al sacrificio final de Dios. Jesús, que morirá por los pecados del mundo. Jesús fue llamado por Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas preparaste mi cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Los sacrificios y ofrendas se refieren a cómo el hombre tenía que acercarse a Dios, así como se describe en Levítico capítulos 1 a 8. El escritor dice que Dios no tenía ningún deseo en estas cosas. Él no se complace en ellos. Esto significa que estas ofrendas rituales no eran la solución final de Dios para el problema del pecado. No podían ser porque la paga por los pecados del hombre es la muerte. El hombre tiene que morir por los pecados del hombre. Temporalmente, Dios en su gracia permitió que los pecados del hombre fueran cubiertos para que pudiera Él pasar sobre ellos, pero eso no cambia el hecho de que el hombre todavía tenía pecado que necesitaba ser tratado. Nota que el versículo 7 dice que mientras Dios permitía que los pecados del hombre podían ser cubiertos a través del sacrificio, Dios estaba trabajando para preparar al mundo para la venida del Mesías. Jesús dijo, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Esto significa que toda la Biblia es acerca de Jesús. La Biblia es el plan redentor de Dios para traer a Cristo dentro del mundo para salvar al hombre. Génesis capítulos 1 a 2 registra al hombre en una relación perfecta con Dios. Apocalipsis capítulo 21 a 22 registra a la humanidad restaurada en una relación perfecta con Dios. Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis capítulo 20 registra el plan de Dios para salvar al hombre, la cual tenía la cruz de Cristo en el centro. Y dice esto, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por un tiempo, Dios instituyó el sacrificio de animales, hasta el tiempo que Pablo llama en Gálatas capítulo 4, versículo 4, el cumplimiento del tiempo. Ya que llegó el tiempo que Dios decidió, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, se humilló a sí mismo, dejó su trono en el cielo, fue hecho carne a través del nacimiento virginal y vivió una vida sometida a la voluntad del Padre. Jesús terminó su ministerio de 3 años y medio, eligiendo la voluntad del Padre. Jesús, en el jardín de Getsemaní, supo que Él tenía que tomar la copa de la ira de Dios por los pecados del mundo. Jesús supo que tenía que ir a la cruz y derramar su sangre para establecer el nuevo pacto y quitar pecados del mundo. Correctamente se ha dicho lo siguiente, la humanidad debía una deuda que no podría pagar, pero Jesús pagó una deuda que no debía. Jesús fue a la cruz a pagar la deuda del hombre por su pecado, para que podríamos nacer de nuevo y para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Otros pasajes en el Nuevo Testamento enfatizan esa verdad. Jesús explicó a sus discípulos que su muerte que estaba por venir iba a ser un rescate para muchos. Como ya hemos conversado con respecto a la palabra para, que en griego es anti y que significa en lugar de, Jesús murió en lugar de o en vez del pecador como nuestro sustituto. El propósito de la muerte de Jesús como nuestro sustituto era para derramar su sangre y pagar el rescate por nuestro pecado. Dice A.T. Robertson esto: la palabra rescate es utilizado comúnmente en el papiro como el precio pagado por un esclavo que es liberado por el que lo compró. Jesús pagó este rescate a Dios, en quien el hombre pecó en contra. Dios le dijo al hombre en el huerto del Edén, si comiesen del fruto que iban a morir. Romanos capítulo 6, 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Jesús, cuando murió en la cruz, pagó el rescate con su propia sangre. Porque tanta charla sobre la sangre derramada de Cristo. Recuerden que en Levítico capítulo 17, versículo 11 dice, la vida de la carne en la sangre está. Jesús derramó su sangre, o en otras palabras, Jesús dio su vida por nuestras vidas, para pagar la paga por nuestro pecado, que es la muerte. Más tarde, cuando Jesús estaba en la cruz, se nos dice esto: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Eso se encuentra en Juan capítulo 19, versículo 30. Las palabras consumado es una sola palabra en griego, que significa pagado en su totalidad. Eruditos dicen que esta palabra se ha encontrado escrito en la parte superior de los recibos de papiro, indicando que lo que se compró fue pagado en su totalidad. Jesús en la cruz terminó el trabajo de Dios en pagar por los pecados del hombre. En su libro, El pecado, el Salvador y la salvación, Robert Lightner señala a unos pasajes importantes del Nuevo Testamento y a las palabras que la Biblia usa para describir el trabajo de Cristo para el hombre en la cruz. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No hay evidencia en la Biblia para soportar que Jesús solamente murió por una cantidad limitada de personas. Pedro en este pasaje es claro y dice que Jesús murió por estos maestros que no eran creyentes. Las palabras que usa Pedro para describir el trabajo de Cristo en la cruz son: Cristo lo rescató. Esta palabra significa ir al mercado a comprar. Debido a la deuda del pecado, la humanidad está cautivo por el pecado y están bajo el maligno para hacer la voluntad de Satanás. Eso se encuentra en Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3 y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 19. A través de su derramamiento de sangre en la cruz, Jesús pagó nuestro rescate para librarnos de este cautiverio. Pablo en Colosenses capítulo 1 versículos 13 a 14 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colgando en la cruz, Jesús tomó nuestro lugar y se hizo pecador por nosotros. Por esta razón se ha dicho, la humanidad tenía una deuda que no podíamos pagar, pero Jesús. Esto significa que Jesús en sí mismo llevó nuestro castigo y el juicio que todos merecíamos por quebrantando la ley de Dios. Incluso Cristo cumplió los requisitos de la ley, haciendo posible que todo aquel que pone su fe en Él serán libres de la ley y por lo tanto libres de la maldición de la ley. Con respecto a la palabra redimido, Robert Lightner dice, esta palabra es más intensivo que la palabra utilizado en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 y significa que el comprado es removido del mercado para no ser puesto a la venta de nuevo. Cristo nos compró del mercado del pecado y por medio de su Espíritu Santo morador, Él nos ha dado una garantía seria. Nunca nos pondrá de nuevo en ese mercado. No nos regresará a ese mercado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, pagado una deuda que no debía. Aquí Pedro usa otra palabra griega que también se traduzca a redimido. Esta palabra implica que a través de la preciosa sangre derramada por Jesús en la cruz, Él nos ha librado del mercado del pecado. Cristo satisfizo la ira de Dios contra el pecado. La Biblia claramente enseña que el castigo por el pecado es la muerte. Esto se ve antes que hubiese la ley, bajo la ley y en el Nuevo Testamento. En Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando Pablo se refiere a la paga del pecado es muerte, él está hablando de la muerte espiritual que es ser separado de Dios por la eternidad en el infierno. También el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 28, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No solo el pecado del hombre lo separa de Dios, pero también justamente merece la ira de Dios. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 3 llama a los no creyentes hijos de ira. Los no creyentes son llamados hijos de ira debido a su rechazo de Jesús y de sus acciones. Van a traer la ira de Dios sobre sí mismo. En nuestro mundo hay ciertas cosas que se hacen que merecen la ira del hombre. La Biblia dice que todo pecado merece castigo justo. El pecado es una ofensa a la santa naturaleza y ley de Dios. Ya que Dios es un juez justo, Él debe castigar el pecado con su ira. La Biblia es clara con respecto al pecado y la ira que Dios traerá contra ello. Primero, en la gran tribulación que vendrá sobre esta tierra. En segundo lugar, cuando todos los no creyentes están en la presencia de Dios en el gran trono blanco y son arrojados al lago de fuego. Cuando hablamos sobre la ira de Dios en Romanos capítulo 1 versículo 18, es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, Dios odia el pecado, es la impiedad e injusticia que Dios juzga. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. En segundo lugar, la ira de Dios es contra los que detienen su verdad voluntariamente. Dios ha provisto la salvación y justificación para todos los hombres por medio de la cruz. Si una persona recibe la ira de Dios y va al infierno, es porque eligieron rechazar a Jesús. Nadie es elegido para recibir la ira de Dios. Eso contradice el amor y la gracia de Dios. La Biblia dice que Jesús tomó la ira de Dios en la cruz. Mira a Romanos capítulo 3, versículo 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La ley no fue dada para hacer la persona justificada delante de Dios. Más bien, fue dada para mostrarle a la persona que son un pecador y necesitan un salvador. Nota que en el versículo 21 dice que la ley y los profetas eran testigos de Jesucristo. La ley señaló a Jesús a través de sus imágenes imágenes proféticas que se ven en los sacrificios y el tabernáculo. Los profetas, como Isaías, señalaron o apuntaban al Mesías que venía a sufrir por los pecados de la humanidad. Porque la ley nunca justificará a la persona delante de un Dios justo. Dios necesitaba una manera que Él podía dar su justicia al hombre. Pablo dijo que Dios hizo eso. Dios, por su gracia, envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz por los pecados del mundo. Por lo tanto, cuando una persona pone su fe en Jesús, son declarados justos y reciben la justicia de Dios por haber nacido de nuevo. ¿Qué pasa con el castigo del hombre por quebrantar la ley de Dios? ¿Cómo puede un Dios santo declarar justo al hombre pecaminoso sobre la base de la fe solamente y permanecer justo? Pablo da la respuesta a esta pregunta en versículos 25 a 26. Pablo dice, con respecto a la muerte de Jesús en la cruz, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La palabra clave en estos versículos es propiciación. Este concepto de la muerte de Jesús se ve también en 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 a 2 y capítulo 4, versículo 10 y en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Juntos, estos cuatro pasajes nos dicen que Dios, el Hijo, se hizo hombre, murió en la cruz y derramó su sangre como nuestra propiciación. Propiciación significa que la muerte de Jesús fue un sacrificio aceptable que satisfizo la ira de Dios. Para ayudarnos a entender esta verdad, tenemos un ejemplo en el Antiguo Testamento. La humanidad a lo largo de la Biblia necesitaban una propiciación. La manera que Dios hizo la propiciación se ve en Levítico capítulo 16, en el día de la expiación. En el día de la expiación, el sumo sacerdote cargaba la sangre de un sacrificio adentro del lugar santísimo y rociará la sangre sobre el propiciatorio. El propiciatorio fue la tapa de oro que estaba encima de la arca del pacto de Jehová. En cuanto la sangre fue rociada sobre este altar, la ira de Dios contra la ley quebrantada era satisfecha. La palabra propiciatorio, traducido al griego, es propiciación. Jesús era la propiciación del hombre porque cuando Él derramó su sangre justa en la cruz, la ira de Dios contra la ley quebrantada era satisfecha. Jesús no solo pagó la deuda del hombre o el rescate, pero Jesús pagó nuestra multa que debíamos a un Dios santo. Hablando de nuestra deuda, Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús no solo satisfizo la ira de Dios por su muerte, sino que también satisfizo la justicia de Dios. Jesús guardó la ley perfectamente en su vida. Él dijo que lo haría hasta que todo fue cumplido. La Biblia es clara en que Jesús a través de la cruz cumplió la ley y todos los requisitos justos de Dios. El resultado se da en el versículo 26. Nota dos cosas. Primero, Dios puede permanecer justo y perdonar al hombre pecaminoso de sus pecados. En segundo lugar, por nuestra fe en el hecho de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, somos libres de la ira de Dios y justificados. Esto significa ser declarados justos. Cristo murió para ser Salvador, el Salvador de todo el mundo. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 11 dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Pablo en esos versículos dice que mientras la humanidad estaba en su condición depravada, de huyendo de Dios, Dios en su gracia, por medio de la sangre derramada de Cristo, reconcilió al mundo a sí mismo. Reconciliación significa la eliminación de la enemistad de Dios con el hombre. Dios, a través de la obra de Jesús en la cruz, restauró a toda la humanidad la capacidad de ser salvos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 19 a 20 dice: esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. La resurrección de Cristo. Jesús demostró que Él expió los pecados del hombre resucitando corporalmente entre los muertos. Pablo en Romanos capítulo 4 versículo 25 dijo que Cristo fue entregado por nuestras ofensas y Él resucitó para nuestra justificación. También Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículos 14 a 20: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación no tiene sentido, y tampoco tiene sentido la fe de ustedes. Entonces, resultaríamos testigos falsos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si es que en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes no tiene sentido, y ustedes todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que murieron en Cristo están perdidos. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Jesús dijo: yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí. En tu libro de texto, los autores dan una serie de razones por qué es lógico de creer en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es la evidencia más grande para la verdad del cristianismo. La ascensión de Cristo. La Biblia dice que después de estar 40 días en la tierra, Jesús ascendió al cielo. La ascensión de Cristo al cielo es esencial para la santificación del creyente. Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. El Espíritu Santo fue enviado por Dios como un regalo para capacitar, dirigir y cambiar al creyente diariamente a la imagen de Cristo. Así que, en otras palabras, sin la ascensión de Jesús, nuestra santificación no sería posible. La segunda venida de Cristo. A través de la segunda venida de Cristo, cumplirá sus promesas y pactos hechas con Israel. También Cristo, a través de su segunda venida, establecerá su reino que dará paso a la eternidad. La segunda venida de Cristo hace posible la restauración de la humanidad por Dios a lo que Él quiso desde el principio. Para concluir, toda la humanidad necesita la salvación. Dios, a través de la cruz de Jesucristo, hizo lo posible que todo, hizo posible que toda la humanidad puede ser salvo. Si una persona recibe el Evangelio por fe, entonces serán salvos. La salvación incluye la justificación, la promesa de la santificación y la esperanza futura de la glorificación.